Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OQV Radio.
Buenas tardes, pues ya casi casi finalizando mayo y aquí estamos de nuevo en la UPV Radio, el programa Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariado. Hoy vamos a seguir hablando de la plataforma y de momento porque a lo largo de la tarde llegará Omar, segurísimo, pero de momento empezamos el programa Sergi Gisbert.
Buenas.
Buenas tardes y yo, Rosa Tordera del OM, Osati en Tierra de Nadie. Y es una lástima que no esté todavía Omar, espero que llegue antes de que acabe la entrevista, porque vamos a empezar con la entrevista que grabamos. Es la última entrevista que tenemos ya de todas aquellas que grabamos durante el simposium, durante lo que fueron aquellas jornadas multisectoriales del voluntariado. Y el último que nos quedaba era Kuba Wignansky, que es el presidente de la TUNIT for Social Innovation and Research Shipyard de Polonia. Esto lo tendrías que haber leído tú, Sergi, porque
no,
esto
no
es...
¿Está en francés?
No, esto está en inglés.
Ah,
esto
pues, lo has leído con un acento francés magnífico.
Claro, es que a mí lo del acento francés muy bien.
¿Dónde
lo
está?
Pues lo que está subrayado.
Ah, vale.
Está en letrita pequeña.
The Unit for Social Innovation and Research Shipyard, Polonia.
¿Y eso en traducción sería?
La unidad para la innovación social y la investigación Shipyard de Polonia.
Bueno, pues antes de que escuchemos a Kuba, no sé si le va a dar tiempo a Omar de decir por lo menos buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vale, más que nada quería saludarte, Omar Jimeno.
Jiménez. Con J.
Quería saludarte porque además tú fuiste quien se lo curró muchísimo, muchísimo para poder entrevistar a Kuba.
Bueno, sí, la verdad es que, ostras, cuando lo vi en la conferencia hasta que hicieron de apertura, la verdad es que fue la entrevista que más pretendí hacer porque me pareció un tío súper interesante. Lo que pasa es que, claro, el tema del idioma y todo el rollo, pues nos iba a llevar un poco de trabajo. Pero bueno, como contamos con muchas ayudas y todo, o sea, el mérito es de muchísima gente.
En este caso, el mérito creo que es de Toño, que fue quien editó la entrevista. Además, con esto aprovecho para decir que tenemos, como siempre, a Sari en los controles, que no la había presentado. Y bueno, pues sí, está ya editada y creo que, bueno, pues hemos conseguido apañar esto de la traducción y convertirlo en algo así como casi casi una traducción simultánea. Y vamos a ver qué nos comentaba Kuba. Wignansky. Kuba Wignansky. Es que los nombres polacos, tela.
Sí, tela.
My name is Kuba Wignansky.
Bueno, su nombre es Jakub Wignansky y de formación es sociólogo, pero lleva durante los últimos 20 años dedicándose a la investigación del altruismo, de la filantropía y del voluntariado, y también es el presidente de las iniciativas para voluntariado en Polonia.
Vale. Y bueno, la pregunta era que comentaste ayer en el foro de apertura ese colectivismo por parte del, o sea, esa individualidad por parte del voluntariado que debería ser colectiva y no tan solo basarse en hechos de acción-reacción, de que hay un problema, entonces la gente acude como voluntario, y tendría que ser algo que formara parte de nuestras vidas y que lo hiciésemos de forma, bueno, con la costumbre de hacer ese tipo de cosas.
I mean, the first thing to explain, I think, for the Spanish audience.
Dice que a pesar de que la imagen que se tiene aquí en España de que Polonia tiene un espíritu solidario muy grande por las cuestiones históricas que sucedieron hace 20-30 años, hoy día la realidad es que en Polonia el porcentaje de voluntariado es muy bajo, hay una gran individualidad en el país.
¿Y tienes bastante confianza o estáis trabajando en proyectos para que esto se quede en un pasado y en un futuro sí que seáis considerado un país desde el propio interior solidario y con un gran porcentaje de voluntariado?
There is a lot of new developments, and we have, and that's the main reason to be here in Valencia, is to discuss whether we can use the.
Digamos que la idea fundamental es que, sobre todo con vistas al año europeo de voluntariado que se celebrará en 2011. La idea es que en Polonia ya hay varias vías, varios proyectos de desarrollo para implementar ese tipo de participación de Polonia, de los polacos en el voluntariado. Y esa es precisamente una de las razones por las que están aquí, ¿no? Para ir construyendo futuros proyectos que permitan implementar ese tipo de.
Exactly, and the volunteerism is one of the priority of Polish presidency. So we are here basically to talk to other people from all over the Europe, what they expect from us in terms of the presidency, and in the same moment we want to build as much as possible projects to promote volunteerism till 2011. But there is obviously a lot of different projects related to volunteerism. We have few events of a national scale which are extremely huge. We have something for already 13 years which is called the.
Bueno, ya se refiere a un proyecto que hay ahora en Polonia que tiene como intención, bueno, hacer uso de 150, bueno, utilizar 150 voluntarios para recaudar 40 million. Euros. Sí, para recaudar 40 millones de euros en un día, just one day, un día, en este evento en Polonia.
But on by one day, and they use about 150,000 volunteers. But the problem is somehow that it's a very short. It's a kind of a fiesta, you know. It's not a day by day activity. It's an event basically. But we have several centers for volunteers.
Dice que ya tienen diversos centros de voluntariado en Polonia, pero que poco a poco, pues, la idea es ir creciendo y creciendo para que cada vez el nivel de voluntariado sea mayor.
Still need a lot much more to spread that message. So.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta, la pregunta políticamente incorrecta que les hago a todo el mundo, que es, bueno, además nosotros somos sociólogos también, con lo cual, ¿qué piensa un sociólogo sobre el corporativismo o sobre el voluntariado corporativo?
I think the it's complex. It's in Poland the
bueno, la primera parte de la pregunta dice que bueno, es una pregunta compleja, que en Polonia este tipo de voluntariado está empezando y bueno, el problema es, según él, es que este tipo de voluntariado no acaba de tener tal rol, porque no lo ve tanto como una forma de aportar dinero, sino como una forma de ganar fondos.
Between the corporate foundation and traditional foundations. So that was the first part of the answer. In terms of the corporate volunteerism, it's just beginning. It's just beginning. But the.
Se refiere que respecto al voluntariado corporativista que está surgiendo ahora en Polonia, consideran que no son demasiado originales. Los diseños que están haciendo son básicamente copias de otros modelos de corporativismo que existen ya, por ejemplo, Pricewaterhouse o Citibank.
Basically copying things which are, I think, all over the Europe. Actually, I have, if you like, I have it's available. It's an English version of the short report on the state of the voluntarism in Poland, which was prepared by us.
Bueno, nos ofrece,
vale, sí, sí.
Yeah.
Sí, un pequeño informe sobre el voluntariado, la situación del voluntariado en Polonia.
Yo, continuando un poco con lo que estabas tú comentando, claro, hablamos de Polonia, pero yo la pregunta te la hacía general. Porque claro, yo lo que planteo, a mí lo que me pone un poquito los pelos de punta es decir, bueno, como una corporación que basa su paradigma y su filosofía en el capitalismo flexible, o sea, no en unos valores, o sea, donde el dinero prima por encima de todo, luego se puede subir al carro del voluntariado y, no sé, lavar su cara. Y eso a mí, sinceramente, como socióloga, me chirría mucho los dientes. No sé si a ti te ocurre lo mismo.
It might be the case, although I think more and more, as a sociologist, I think that the world became much more complex. The traditional division of the sectors.
Bueno, dice que en teoría, y también como sociólogo, pues al principio podría estar de acuerdo contigo, pero el problema es que el mundo se vuelve más complejo, ya no es tan sencillo distinguir entre organizaciones encaminadas a sacar un beneficio y otras a no obtener un beneficio, sino que hoy día cada vez se dan situaciones híbridas donde también hay que tener en cuenta otro tipo de digamos ganancias también sociales y ganancias económicas, con lo cual él es positivo en ese aspecto, piensa que siendo como es cada vez más complejo el sector este en el que nos movemos, pues considera que no es tan sencillo separar este tipo de organizaciones en las que se limitan solo al beneficio o solo a la, al altruismo o a la filantropía, sino que cada vez más se van a crear organizaciones mixtas. Y en ese sentido él es bastante optimista del futuro.
And so I'm a big believer that in the future those kind of distinction will be different. It's more complex, but it's doable. And as far as I know, Spain is very strong on the social economy. I think in next week there is a big conference in social economy in Toledo. And a lot of people.
Y precisamente aquí en España considera que internacionalmente es donde más se reconoce digamos esta simbiosis entre las aspecto social y económico, y de hecho la próxima semana va a haber una conferencia en Toledo precisamente tratando el tema de la socioeconomía a la que acudirá Mondragón.
Pues bueno, ya nos despedimos. Te queremos dar las gracias, Cuba, porque la verdad ha sido un placer. Nosotros teníamos entrevistas ya preparadas y tú no eras una de ellas, pero yo cuando te vi en el foro de apertura, la verdad que dije, a este hombre tengo que hablar, a este hombre lo tienen que escuchar aquí en España. O sea que nada, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y esperamos no tener que cambiar la opinión del voluntariado en Polonia, porque creemos que lo vais a conseguir.
Just to conclude, we hope that today we will have a discussion with different partners.
Vale, pues lo que dice es que bueno, ahora van a tener que reunirse con diversas personas para discutir una serie de cosas, pero que él espera que en la segunda parte del año 2011 se celebre un evento importante en Varsovia, y que quizá allí pues nos volvamos a ver.
A ver si es verdad. Muchas gracias. Bueno, mejor que no comentemos ante el micrófono lo que se estaba comentando fuera, porque aquí se estaba surgiendo un debate entre Omar y Sergi, que es más de café que de radio, desde luego, ¿vale?
Coloquial, amistoso.
Muy coloquial, muy coloquial. Así que, sin ser tan coloquial, ¿qué destacarías tú? ¿Qué es lo que más realmente te llegó a ti de Cuba?
Bueno, a mí es lo que la idea principal que tuve desde que lo escuché hablar, y fue cuando en el foro de apertura pues habló de ese voluntariado a nivel individual que tenía que convertirse en colectivo y también formar parte del día a día, no en casos de acción-reacción, ¿sabes? Sino que la gente fuese voluntaria pues como quien hace la comida cada día en su casa.
Sí que es una forma de vida, en cierto modo, de lo que un poco quedó ahí patente durante todo el foro, dependiendo de cada quien, ¿no? Lo definía de su manera, pero un poco lo que quedó patente es que el tema del voluntariado no es tanto aquí, digamos, pues por poner un ejemplo, ay, que ocurre no sé qué en Haití, y ahora hay todo el mundo, boom, de pronto, ¿no? Mm. O hay un chapapote y todo el mundo, vale, se ofrece a ayudar en ese momento, cosa que está muy bien, o sea, no estamos diciendo, Dios nos libre, eso, desde aquí que eso no se deba de hacer.
Y además eso demuestra que la gente en masa tiene mucha voluntad de hacer este tipo de cosas, que no simplemente pues se enteran de una desgracia como el Prestige y reaccionan. Pero la voluntad existe en casi todas las personas.
Ya, pero cuando hablamos precisamente, lo que quedó un poquito latente fue que cuando hablamos de voluntariado se está hablando de algo continuado en el tiempo. Con lo cual llegamos pues a esa percepción de que es una forma de vivir en cierto modo, ¿no? Sí, querías, o sea, comentar
también, yo creo que juega un papel muy importante ahí los medios de comunicación. O sea, es decir, si en lugar de abrir 20 días en los telediarios con el tema de Haití, hubiera aparecido un día durante 45 segundos, mira, en Haití ha sucedido esto y no se le hubiera dado más pábulo, ¿cuánta gente hubiera actuado? Yo creo que hubiera actuado menos de la que luego, o sea,
está claro que los medios de comunicación,
que ahí hacen una labor positiva, pero es decir, digamos que pueden controlar cuánta ayuda indirectamente se presta o no según la importancia que le den ellos a esas
según
noticias.
Según, digamos, el bombardeo informático, digamos, en el foco informativo, ¿no? Al que, digamos, que estén ellos dando. Eso está claro. Lógicamente, si cada día estuvieran los medios de comunicación dando el mismo boom, boom, que le pudieron dar al Prestige en su momento o a lo de Haití, a cada uno de esos, pues esas desgracias o esos acontecimientos que hay a lo largo de y ancho del planeta, pues claro, llegaría un momento donde la gente diría, uy, yo no puedo estar todos los días acudiendo a esto. Con lo cual, un poquito el planteamiento del voluntariado es que es algo mantenido en el tiempo, que es una forma de vivir.
A mí me gustaría preguntarte, porque no estoy yo muy enterado de esto, Cuba habla de un porcentaje muy bajo de voluntarios en Polonia. A mí me gustaría saber cuál es, qué se considera un porcentaje muy bajo y cuál sería un porcentaje, digamos, alto en España o en un país que tenga un porcentaje alto de voluntarios, aproximadamente, claro.
Pues la verdad no tengo idea a qué se refería en cuanto a datos, porque el dato que tenemos aquí en cuanto a porcentaje yo no lo tengo revisado. ¿Y qué es lo que él consideraría a lo mejor un índice alto de voluntariado? En Polonia tampoco tengo mucha idea. Yo me imagino que a lo que él se estaba refiriendo es que la idea que tenemos un poquito de Polonia es una idea de un Estado bastante, digamos, revolucionario, bastante rebelde en su momento, donde, digamos, el poder sindical fue muy importante, donde, digamos, de algún modo hubo un movimiento político muy importante en Polonia. Y supongo que, pues para Cuba, para un Estado donde teóricamente la gente tiene una cierta predisposición a la rebeldía política, que no haya más voluntariado, más gente que esté todos los días dedicándose a esto, pues a él le parece pobre. Claro, habría que analizar, lógicamente, el porqué, si es que quizás pues todavía es muy nuevo para ellos esto del voluntariado, si todavía no están asentadas pues muchas otras historias. O sea, habría que analizarlo muy profundamente y eso me imagino que Cuba lo sabrá mejor. Pero bueno, en este caso no le preguntamos, no le hicimos esa pregunta.
Pues no.
Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que aunque con la entrevista de Cuba Dignansky acaba pues toda la serie de entrevistas que hicimos y que editamos.
¿Cuántas semanas llevamos con las entrevistas que hicimos?
Pues
varias.
Si tenemos en cuenta que el forum fue el 28, 29
tres
y 30.
Exacto,
y estamos a 26. Pues llevamos un mes.
Bien, bien.
Un mes de entrevistas. Y además, hoy todavía no hemos acabado. Luego más tarde llamaremos a Luciano Poyatos, que es la entrevista que tenemos hoy. Y pues eso lo haremos dentro de unos minutos casi, después de haber escuchado a Himalaya Q, que es una canción New Age, porque, pues bueno, tenemos que acabar, por decirlo de alguna forma, hoy con todo este tema de la plataforma del voluntariado y tal, pues hablando con Luciano Poyatos, que no es cualquier cosa, sino que es el presidente de la plataforma del voluntariado España. Y como vamos a entrevistarle, él será un poco el que hoy dará el broche final al tema que viene ocupándonos desde hace un mes, que es todo lo relacionado, no solamente el simposium, sino todo lo relacionado con la plataforma, con todo esto. Pero bueno, eso será dentro de unos minutos después de haber escuchado a Himalaya con Q. We'll be right back. Bueno, pues como os habíamos prometido, digamos, vamos a dar, por decirlo de alguna forma, por terminada o por terminado este mes que llevamos prácticamente dedicado a la plataforma del voluntariado, al foro y a todo lo que nos viene encima el año que viene con el Año Internacional del Voluntariado, el Año Europeo del Voluntariado 2011. ¿Y a quién tenemos? Pues tenemos a Luciano Poyato, que es el presidente de la Plataforma del Voluntariado España. Buenas tardes, Luciano.
Hola, muy buenas tardes.
Primero, muchas gracias por habernos atendido, porque sé que te hemos pillado muy mal, a pesar de que esto ya estaba ya concretado y tal. Pero, en fin, al menos te tenemos aquí. ¿Y de qué queríamos hablar? Pues queríamos hablar un poquito de cuál es la salud de la Plataforma del Voluntariado España.
Bueno, la Plataforma del Voluntariado de España es una asociación, evidentemente, sin ánimo de lucro. Y bueno, es una entidad que tiene ya 25 años y que fundamentalmente el valor esencial que tiene es la defensa del voluntariado y la sensibilización del mismo. Está compuesta tanto por plataformas provinciales como plataformas autonómicas, así como algunas entidades estatales, un total de 70 organizaciones. Y bueno, estamos en un momento, yo diría que muy muy importante en cuanto a la cohesión interna, y también en un momento de reflexión para ver realmente si hay una coherencia entre la Plataforma del Voluntariado de España y el voluntariado que venimos representando actualmente.
70 asociaciones y, digamos, el planteamiento que vais haciendo hacia ese cambio, ¿no?, que está habiendo. Yo desde luego, yo percibía, ¿no?, durante el simposium, pues esa especie de cambio que tú estás apuntando, ¿no? Lo cual no quiere decir que dentro de ese cambio, esa especie de visibilización, ¿no?, yo diría, ¿andaría por ahí el tema? A mí me da la sensación que vamos camino de una visibilización, ¿no?, del voluntariado, que es como que estamos ahí y en general la gente no se entera muy bien, ¿no?, de la cantidad de gente que está cada día aportando su granito de arena para ayudar en esto, en lo otro, en lo que sea.
Las ONGs en general siempre hemos tenido como una asignatura pendiente, que es, como tú muy bien dices, visibilizar lo que hacemos, es decir, comunicar lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? Y esto tiene una explicación. Yo creo que las organizaciones, tanto las plataformas como las entidades que estamos dentro de la Plataforma del Voluntariado, siempre hemos sido organizaciones muy de cara al trabajo directo, a la atención directa, a la urgencia, al día a día, y siempre hemos tenido, como os decía al principio de esta tarde, pues esa manera de comunicar lo que realmente hacemos. Con respecto al voluntariado, es un fenómeno cambiante, es decir, no tiene nada que ver el voluntariado de hace 10, 15 años con el voluntariado actual, y por lo tanto tendremos que hacer ese esfuerzo en comunicar también la labor que está haciendo el voluntariado. Yo creo que dada esa asignatura que tenemos de primero tener una cohesión interna en cuanto a unos objetivos comunes, luego realmente analizar seriamente también qué tipo de voluntariado queremos, ¿no? Y yo creo que ese es ahora mismo en el análisis concreto y profundo que estamos. Cuando se celebró este congreso del voluntariado a nivel europeo, si os dais cuenta, estaba muy relacionado con los medios de comunicación, con la comunicación, ¿no? Y yo creo que nuestras organizaciones tenemos que dejar de mirarnos un poco al ombligo, entre comillas, y meternos en la tarea diaria, aparte del hacer voluntario, también el hacer de la comunicación, de la transparencia, y sobre todo decir hasta dónde estamos llegando y hasta dónde no estamos llegando, qué es lo que estamos haciendo de una manera adecuada y qué es lo que estamos haciendo de una manera no adecuada. Y yo creo que eso pasa, como muy bien decías, por el tema de la visibilización.
Y esas cosas que hacemos de forma adecuada y esas que no hacemos de forma adecuada, ¿son las cosas que se plantearán en la Asamblea General Ordinaria? Que precisamente se desarrollará aquí el 29 de mayo en Valencia?
Sí.
Pregunta.
Sí, muy buena pregunta y muy interesante para esta tarde. Llevamos esta nueva legislatura, ten en cuenta que dentro de la larga historia de estos años de la Plataforma del Voluntariado, nosotros llevamos como comisión permanente un año solo, ¿no? Y entonces en este año pues es una comisión permanente, pues eso, que intenta representar tanto lo local como lo provincial, como lo autonómico y como lo estatal, ¿no? Y eso no es fácil. Y evidentemente en esta asamblea precisamente tendremos que ver esas cuatro líneas estratégicas que nos propusimos, que son muy sencillas. Una tiene que ver con sensibilizar a la sociedad, otra tiene que ver con la mejora organizativa, otra tiene que ver con el diseño de una estrategia adecuada y otra tiene que ver con la sostenibilidad económica. Tendremos que analizar en esta asamblea qué hemos hecho este año y evidentemente qué cosas hemos cumplido y qué cosas no hemos cumplido. Eso tiene que ver con lo adecuado y con lo no adecuado. Y bueno, y ese va a ser el eje central de la asamblea, y previamente tendremos también una reunión, un encuentro de entidades y plataformas para ver realmente cómo estamos y qué es lo que queremos para los próximos cuatro años en función de estas cosas adecuadas y las no adecuadas.
¿Nos podrías adelantar alguna cosita, Luciano? No sé, aunque sea a nivel personal tuyo.
Hombre, a nivel personal yo diría que sí que hemos avanzado bastante, ¿no?, en este último año, pero también tiene que ver con compromisos que teníamos adquiridos, y muchas veces los compromisos adquiridos pues no nos dejan ver el bosque, ¿no? Hay que tener en cuenta que teníamos ya compromisos adquiridos y nuevos con el Ministerio de Sanidad y Política Social, como tiene que ver la realización del diagnóstico del voluntariado, la puesta en marcha del Observatorio del Voluntariado, el canalizar el dinero público a través del 07, es decir, del IRPF que marca la ciudadanía en cuanto a fines sociales, hacia las plataformas autonómicas y provinciales. Y evidentemente todos estos compromisos nos han metido en una vorágine que a veces, pues bueno, nos hemos despistado de cuál es la propia estrategia, que es los cuatro principales objetivos que os comentaba antes, ¿no? Y entonces yo creo que esta asamblea va a servir para eso, es decir, para analizar concretamente lo que ya teníamos como compromiso adquirido y un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y en eso es lo que nos estamos moviendo ahora mismo.
Creo que Sergio quería hacerte una pregunta, Luciano.
Buenas tardes, Luciano.
Hola, muy buenas tardes.
Nada, quería preguntarte a ver si me podrías comentar qué medidas, ya no de presión, sino de, digamos, qué canales se podrían utilizar para conseguir una financiación mayor del Estado, o sea, al margen del 0,7 o de lo que cada persona marque en la casilla correspondiente, qué estrategias se podrían utilizar para que una parte mayor de los fondos públicos se dedicara a esta labor.
Bueno, yo creo que para que el movimiento asociativo, las ONGs, tuviéramos una mayor financiación, lo importante es trabajar en red, ¿no? Y yo creo que en ese camino estamos, es decir, la Plataforma del Voluntariado de España está trabajando en red con la Plataforma de ONGs de Acción Social, está trabajando con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, y tenemos una agenda política desde hace ya 4 o 5 años, ¿no? Tengo que comentaros que de la Administración General del Estado viene prácticamente entre un 5 y un 7% del dinero que maneja la ONG. El resto viene por parte de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Pero lo que sí estamos presionando es para que esto de alguna manera no baje aparte del 0,7 y cada vez más haya más partidas dentro de los presupuestos generales del Estado. Pero también pasa por temas que llevamos en la propia agenda política, que como el movimiento social la tenemos, y tiene que ver con un cambio en la ley de subvenciones. Hay una ley de subvenciones que viene aplicándose desde el año 2003 y que está teniendo un impacto negativo sobre la ONG. Tiene que ver con la ley del mecenaco, que creemos que también debe ser cambiada. Y luego también tiene que ver con las cláusulas sociales. ¿Qué entendemos por cláusulas sociales? Que muchísimas veces sacan a concurso público proyectos sociales que podemos llevar perfectamente la ONG, y en vez de adjudicárselo a la ONG, pues se lo dan a la empresa privada lucrativa a un menor precio, y por lo tanto yo creo que con una menor calidad con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, esas tres cuestiones fundamentales son las que estamos pidiendo: que en los concursos públicos aparezcan cláusulas sociales, que cambie la ley de subvenciones y también el tema de la ley de mecenaco, ¿no? Y eso está en nuestra agenda política de estas organizaciones que estoy comentando actualmente.
¿Y esa ley del mecenazgo en qué, digamos, no estáis de acuerdo? Para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando.
Ahora mismo cualquier persona, tanto persona física como cualquier entidad jurídica, puede hacer un donativo a cualquier asociación que esté declarada de utilidad pública o que tenga en sus fines sin ánimo de lucro. Y de ahí se puede desgravar en Hacienda, en IRPF, pues aproximadamente un 15% de media. Nosotros creemos que estimulando a la clase empresarial y a personas que tienen ciertos recursos económicos a que donen a nuestras entidades, si se sube esta desgravación fiscal, pues evidentemente sus donativos yo creo que podrían ir a mayor o podrían ir a más, y por lo tanto las entidades podríamos tener algo más de financiación privada.
Sí, porque nos encontramos siempre de nuevo con lo mismo, con que vivimos en el sistema en el que vivimos, incluso para desarrollar nuestra labor de voluntariado, para poder llevar a cabo programas, pues se necesita financiación. Y claro, un poquito a veces entramos en esos debates de si financiación pública sí o no, financiación privada solo, y eso es difícil, ¿verdad, Luciano?
Es muy complicado, y más teniendo en cuenta que nuestros movimientos o nuestras organizaciones nacen junto a la democracia. Por lo tanto, somos organizaciones, excepto tres o cuatro que ya existían antes, como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja o Cáritas, o la ONCE, que esas son una excepción de todo, pero al ser un movimiento joven relativamente, pues yo creo que hemos tenido mucha dependencia de las subvenciones a distintos niveles. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Nosotros creemos que el dinero público debe de estar invertido en este tipo de cuestiones. Ahora, también nos hemos acostumbrado, de una manera muy concreta a este tipo de subvenciones, y hemos dedicado muy poca energía y muy poca imaginación a todo lo que tiene que ver con la financiación privada, la colaboración con empresas, con obras sociales, o la venta de lo que nosotros sabemos hacer, que es la venta de nuestros productos, en cuanto a la formación que tenemos y que hemos aprendido durante estos años, ¿no? Yo creo que el modelo ideal tiene que ser un modelo mixto, porque si dependemos mucho de la administración pública, pues evidentemente nos convertimos en alguien que a lo mejor nos vemos un poco sometidos a tener una cierta libertad de expresión, y yo creo que donde está el dinero es donde creo que nosotros debemos de estar ahí para exigir que vaya algo destinado a fines sociales, y entonces tiene que ser un híbrido entre lo público y lo privado. Sería el modelo ideal de financiación para las ONGs.
Bueno, pues en ese híbrido, en esa mezcla, creo yo que intentamos ya, como tú dices, intentamos utilizar la imaginación, ¿no?, para ver cómo podemos financiarnos, etcétera. Bueno, pues, Luciano, ¿cuándo vienes para Valencia?
Bueno, pues en concreto llegaré mañana por la noche, porque al día siguiente y previo al encuentro de entidades y plataformas y previo a la asamblea tenemos una comisión permanente. Deciros que la plataforma del Voluntariado de España, como órgano de gobierno, aparte de la asamblea, tiene una comisión permanente, y solemos aprovechar el viaje, ya que tiene una serie de costes económicos, que todos sabemos en qué consiste ese tipo de costes económicos, pues fundamentalmente el desplazamiento. Pues aprovechamos que nos tenemos que desplazar para también hacer una reunión de comisión permanente. Y en la comisión permanente pues hay entidades de distintas comunidades autónomas, es decir, de plataformas autonómicas y provinciales, y también entidades estatales, ¿no? Y una comisión permanente pues siempre requiere desplazamientos geográficos de distintos puntos del Estado español, y aprovecharemos el viernes por la mañana para hacer la comisión permanente.
Muy bien, y el 29 de mayo, ¿no?, que es sábado,
sí,
¿no?, será cuando tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria.
Exactamente, el 29 tendremos a partir de las 9:30 la asamblea que cada año hacemos, que hasta ahora prácticamente siempre se ha hecho en Madrid, pero hemos creído conveniente, y yo creo que aquí ha habido un acierto a una propuesta de la plataforma del voluntariado del País Valencià en hacerlo ahí en Valencia, y yo creo que va a ser una oportunidad para compartir, para salir fuera de cierto centralismo y darle protagonismo realmente a las entidades que más cercanas están a la realidad. Y yo creo que bueno, que la experiencia ya de trasladarse y hacerlo en Valencia también es un reconocimiento a la plataforma del voluntariado del País Valencià por el trabajo que está haciendo.
Bueno, y supongo que quizás, pues un poquito como el inicio de que esas asambleas generales pues se vayan desarrollando no siempre en Madrid, sino pues un poquito a lo largo y ancho de toda la geografía española, me imagino, ¿no?
Claro, esa es la idea. Yo creo que tiene muchísima ventaja porque te acercas al trabajo que se está haciendo a nivel autonómico. Y luego, como pues bueno, también vale para que las plataformas que estén más asentadas en el centro del país pues también aprendan y también compartan. Y luego tiene todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque evidentemente desplazarse a Valencia bueno requiere un esfuerzo, sobre todo para la gente del norte o para la gente que iba en la parte más occidental de Andalucía, pues no les viene tan bien. Pero bueno, este año se ha ofrecido la Comunidad Autónoma de Valencia, la ciudad de Valencia, y otros años esperemos que también se sigan ofreciendo otro tipo de plataformas autonómicas para que de alguna manera vayamos siendo itinerantes en este tipo de asambleas.
Bueno, pues Luciano, muchas gracias por habernos cedido tu tiempo. Sé que estabas en una reunión muy importante y que bueno, pues me imagino que tendrás las horas ocupadísimas con esto del viaje, con todas las asambleas que te esperan y con todas las permanentes que te esperan. Pero, bueno, pues al menos dentro de unos días te vamos a tener aquí por Valencia y a ver si podemos volver a hablar eso ya a nivel personal, a ver si nos vemos. Porque fue un placer conocerte durante el simposium, con lo cual, pues, esperemos podernos ver. Luciano, muchas gracias, ¿sí?
Gracias y encantado de que me hayáis hecho un hueco, en este caso la plataforma de Voluntariado de España, en vuestra emisora, y muy buenas tardes y seguiremos en contacto.
Sí, esperemos. Muchas gracias, Luciano, por haber estado aquí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues me parece que ahora vamos a escuchar, y ahora sí que lo vas a leer tú, porque esto es inglés y largo, ¿vale? Vamos a escuchar a quién...
A Kim Massell con su canción Young Hearts Run Free.
Eso sí, esta canción pertenece a la banda sonora de Romeo y Julieta. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with. Only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts run free.
Oh,
Bueno, pues después de haber escuchado a Luciano, tengo una pequeña noticia, que es la concentración el 27 de mayo, es decir, mañana, jueves, llamada SOS 07 contra la pobreza. Esto está, como siempre, patrocinado o movilizado por la Coordinadora Valenciana de ONG, GEDES, y la Plataforma Pobreza Cero de la Comunidad Valenciana. En este caso, la manifestación es por el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza, contra los recortes en la Ayuda Oficial de Desarrollo. Será de 7:30 de la tarde a 9:30 de la tarde en la Plaza Virgen, en la Plaza de la Virgen de Valencia, y el lema SOS 0,7% contra la pobreza, contra los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo y por el cumplimiento del Pacto Valenciano con la pobreza. La verdad es que no me acuerdo exactamente si hace un año más o menos que se aprobó y firmaron todos los partidos políticos representativos en la Cámara, en el Gobierno Valenciano, firmaron por el cumplimiento de los pactos contra la pobreza. Y claro, pues ahora con los recortes estos de la crisis, pues no se está cumpliendo.
¿Firmaron esto es... más o menos en momento de campaña o algo
no,
así?
No, no, no. La verdad es que hay que decir que la Coordinadora Valenciana de ONGDES y la Plataforma Pobreza Cero de la Comunidad Valenciana llevan muchos años moviéndose. Digamos, defendiendo la...
No, me refiero a los partidos políticos.
Sí, ya, pero por eso te digo que... Por eso empiezo diciéndote que llevamos muchos años haciendo manifestaciones, moviéndose y tal. Y entonces hace un año, más o menos, creo, se consiguió, pero no era porque estuviéramos en campaña electoral ni nada. Sí que es verdad que estábamos todavía, no habíamos entrado en la fase de crisis. Entonces, pues, los partidos políticos se consiguió... que todos los partidos políticos valencianos firmaran el pacto contra la pobreza. Y pues no se está cumpliendo, lógicamente.
También yo creo que es un... me sorprendió, o me sorprende hasta cierto punto, que se impresiona ya ciertos partidos que firmen estas cosas, aunque sea de cara a la galería. Es decir, hace poco oí unas declaraciones en, no sé si era el Senado o el Parlamento, en el estatal, de María Dolores de Cospedal, en la que decía que no, ya no refiriéndose a la ayuda a Grecia, que es un país desarrollado, sino que la solidaridad tenía que empezar por los de casa. Es decir, que no entendía cómo el gobierno, uh-huh, y yo no soy especialmente socialista o del PSOE, podía seguir dando ayudas al desarrollo al tercer mundo en la situación en la que estábamos, que le parecía una barbaridad. Entonces yo lo que... Es decir, es una declaración que me choca tanto, me parece tan sumamente... egoísta y es decir, o sea, tú estás sacando beneficio de los productos de estos países y estableciendo allí tus industrias, pero cuando estas industrias van mal, las propinas que das, o porque realmente sacamos más beneficio del que luego invertimos en ayuda al desarrollo, ni siquiera lo vas a quitar porque empezamos por los de casa. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona este mecanismo.
Yo tampoco entiendo muy bien ese mecanismo, y quizás a lo mejor ese mecanismo se da porque a la gente le cuesta mucho entender que lo que ocurre allí tiene que ver con... O sea, nosotros incidimos sobre lo que ocurre en esos países. Y lo que ocurre en esos países, digamos, es responsabilidad en gran parte nuestra. Y dirás, no nuestra, de los gobiernos, de las multinacionales.
Y
nuestra como consumidores, exactamente. Es decir, tú cuando compras un móvil, sabes que cada una de esas piezas está hecha en tal sitio. O sea, ¿por qué China? Pero claro, esto... Qué lástima que ya no esté aquí José Tomás, porque teníamos un programa que dijimos, algún día hablaremos de China. Y la verdad, cada vez tengo más claro que habría que dedicarle un programa entero al tema de China. Y sin querer enrollarnos mucho, porque se nos está acabando el programa, sí que es cierto que ¿de quién es responsabilidad el que China se esté convirtiendo en el gran motor de la economía?
La mano de obra, ¿vale?, barata y abundante.
Exactamente.
Y acaso, eficiente.
Claro, y ¿tenemos nosotros la culpa o no la tenemos? ¿No la tenemos acaso cada vez que entramos en un chino a comprar ropa o cosas que están hechas de más económicas.
Es la ley capitalista, es decir, ellos ofrecen un producto de una calidad razonable a un precio muy bajo, es de cajón. Pero lo que me refería con estas declaraciones
es que...
¿Pero
por qué lo hacen? ¿Por qué pueden hacerlo?
Por su sistema económico y porque no tienen los mismos derechos sindicales allí que aquí, pero China es un caso light comparado con los países de África o del sudeste asiático. Pero lo que iba es con el tema de las declaraciones estas, me parece tan demagógico, en el sentido de que la gente a la que esas declaraciones les produce una reacción positiva son la misma gente a las que ahora mismo en tema de crisis dicen el trabajo para los españoles, esta gente que es exactamente el mismo sector de población que dice ¿cómo van a ayudar a los de África? Que me ayuden a mí que estoy sin trabajo, pero que no estás muriéndote de hambre.
Como tu compañero de Vic, ¿no? Sí. Es que no hay sitio, que se vayan, ¿no? Hombre, váyase usted
que le decía el colombiano.
Sí, es cierto. Bueno, pues la verdad es que esto es para debatirlo largamente, ¿eh? No para estos minutos que ya se nos han acabado. Y sí que es cierto que hay un tema que llevo desde hace tiempo queriendo hablar y probablemente en próximas semanas lo haremos, que es hablaremos de Marie Naleda. Y para quien no sepa qué es o quién es Marie Naleda, es un municipio. Es un municipio
de Sevilla.
Creo. De Sevilla, exactamente, que tiene 2.645 habitantes. ¿Y por qué quiero yo hablar de este municipio? Pues yo hace unos cuantos años los pude escuchar en unas jornadas por la Tercera República, los escuché en mi propio pueblo, en Paiporta, donde vinieron a hablarnos de su utopía. Y, por tanto, yo, que soy muy utópica, pues quiero hablar de este municipio que, en cierto modo, lo que ha llevado a cabo ha sido, pues, o lo que ha intentado llevar a cabo y lo lleva llevando a cabo desde el año 79, pues es una democracia, como ellos la llaman, una democracia social y una democracia económica y política que, digamos, está en contra del capitalismo en el que vivimos.
Sí, sobre todo una democracia no representativa, sino participativa, una
Exactamente.
Democracia real.
Sí, es que ya han leído la noticia aquí Omar y Sergi, por tanto ya saben de qué va, y por eso que nos parece un tema muy interesante, queremos tratarlo con tranquilidad.
Y con tiempo.
Y con tiempo, y minutos por delante.
Bueno, para dejarlo así un poco en el aire y con un poco de intriga...
La gente con el saborcito,
sí,
¿no?
Sí, le vamos a dejar una de estas frases que a mí me gustan rimbombantes.
¡Hala!
Que dice así... Así que nos pusimos a conquistar toda y cada una de aquellas cosas que a simple vista nos faltaban.
Muy bien.
Con eso lo dejamos.
Vale, pues con Marie Naleda nos despedimos hasta pues, la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.